Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de si nos acompañan en vivo o si nos escuchan en nuestra forma de podcast. Muchas gracias, obviamente, esta es otra edición de The Soccer Bar. Muchas gracias a la gente que toma nuestro audio para reproducirlo en otras plataformas y en algunas cadenas de radio. Como se pueden dar cuenta, don Diego Cora no está en este momento con nosotros. Esperamos que se una en cualquier momento a este programa, pero bueno, aquí estamos los demás y vamos a tener un programa bastante mezclado, bastante simpático, en el que vamos a hablar, por supuesto, del debut de Mauricio Pochettino con la selección de Estados Unidos, de cómo, y les vamos a explicar por qué Estados Unidos le jugó una pasadita a México, se la hizo, y les vamos a contar por qué. También vamos a tener protagonistas, por supuesto. Vamos a hablar de los dos partidos de MLS que hubo durante el fin de semana y lo que allí se decidió en esos dos encuentros. Tenemos esta semana previa a lo que se denomina como el Decision Day, último día de la temporada regular de MLS. También hablaremos de lo que se decide allí. Obviamente México, el partido amistoso, que cada vez más entre nosotros, cada vez más molero. Pero bueno, ahí va, ¿no? Les hablaremos y les contaremos detalles de lo que está sucediendo y como don Diego no está y decidimos empezar, me acompaña desde el arranque don Nico Moreno, que hoy sí ya está en casa, no viene de ninguna vacación y entonces está a tiempo. Don Nico.
Hola, ¿qué tal, John? Familia de Soccer Bar, de Pulso Sports, de Unánimo Deporte, de cualquiera de las estaciones reales que toman nuestro audio, nuestro contenido. Gracias por hacernos parte de su día. Y sí, hoy tenemos, como siempre, en Soccer Bar, para aquellos que son nuevos a nuestra familia, más allá de MLS, también manejamos las fechas FIFA, basándonos en la región de CONCACAF, en la región de Estados Unidos, México. Entonces, hoy en día vamos a hablar un poco de esas dos selecciones. Un par de partidos interesantes, con mucho de qué hablar, a lo mejor en contrastes y contextos distintos, pero va a ser interesante y va a dar de qué hablar. Me imagino que nuestra audiencia va a estar muy conectada y con comentarios. Me imagino que algunos agridulces. Entonces, bueno, yo simplemente estoy aquí para que John me diga cómo y cuándo y de qué forma vamos a arrancar.
Sí, no, vamos a hacer una cosa, vamos a picar un poquito lo que se viene con lo que pasó. Es decir, hablemos un poquito de lo que encara Estados Unidos en este amistoso con México, pero también vamos de pronto en algún momento a devolvernos para, obviamente, tocar ese debut de Mauricio Pochettino con Estados Unidos y los dolorosos en los que sigue involucrado el seleccionado mexicano, ¿no? Entonces,
Absolutamente.
sí, entonces, don Nico, de una vez, sin más preámbulos, yo creo que vale la pena explicarle a la gente y a la gente que nos está viendo desde el principio se ganó ese derecho de explicarles por qué Estados Unidos se la hizo a México, ¿no? Le hizo
Claro,
una
me parece.
jugada, le hizo una jugada muy interesante porque vienen los dos, cada uno de un amistoso. Estados Unidos viene de ese amistoso con Panamá, que le ganó 2-1. México viene del amistoso con el Valencia. Y se supone que los dos equipos, digamos, de mayor convocatoria o los dos equipos con la mayor rivalidad de la zona se van a enfrentar ahora y se van a enfrentar en México porque van a jugar en Guadalajara este partido amistoso, ¿cierto? Y eso le da realce al partido y eso hace que de pronto la gente de México, que no está yendo tanto al estadio, quiera ir ahora porque va a ir a ver a México contra Estados Unidos. Pues Mauricio Pochettino cogió y se bajó 5 jugadores y les dijo, váyanse para la casa tranquilos. Y los bajó de la convocatoria, Nico. Entonces bajó a Marlon Fossey, a Weston McKennie, a Ricardo Pepi, a Christian Pulisic y a Zach Steffen. Báileme ese trompo en la uña, Nico Moreno, y dígame si Estados Unidos no le hizo la jugada a México y le dañó el partido.
Sí, claro, porque ahora, o sea, la gente va a seguir llegando, ¿no? Porque pues como lo marcaste perfectamente, la gente va a querer ver el partido, la gente que está aquí en Estados Unidos, por supuesto, pero le quita decibeles, le quita de cierta forma importancia, ¿no? El 2-0 con Panamá, estuvieron la mayoría de esos jugadores de estrellas, Musa con su primer gol, Turner en el arco. Yo me imagino y espero y creo que Pochettino va a rotar bastante porque, bueno, él acaba de llegar aquí, él no tiene ninguna clase de obligación ni tampoco ninguna clase de presión, que no es lo mismo a Javier Aguirre, que vimos después del partido ante Valencia, los abucheos, los gritos, ya empezaron el afuera Aguirre, o sea, una cosa bárbara. Entonces, esa clase de cosas, como tú lo mencionas, es una jugada maestral, porque le quitas un poco de decibeles a la cosa, vas a lo tuyo, vas a trabajar en el modelo de juego, en la parte técnica, táctica, vas a ver jugadores y dejas a México absolutamente frío, porque viene de un partido en el que salió abuchado a un partido donde Estados Unidos dice, bueno, ahora yo voy a rotar.
Sí, juegue con el B, le dijo.
Sí,
Juegue con
exactamente.
el B. Para darle un poquito la mano, digamos, a Pochettino y explicar un poquito la decisión, sí, la decisión, más que nada, los argumentos para la decisión. La de Christian Pulisic, digamos que él la había más o menos anunciado, porque él había dicho desde que asumió la selección nacional que había que tener mucho cuidado con la carga de Christian Pulisic, porque es un jugador que ha jugado todo el tiempo, que ha jugado todos los partidos de su equipo, que ha sido muy importante con su equipo, que ha jugado con la selección la gran mayoría de los minutos, y que lo más importante, por ejemplo, en este momento de arranque de un proceso era protegerlo, ¿no? Entonces, cuando el tipo aparece de titular ante Panamá, evidentemente mucha gente dijo, bueno, no va a estar con Estados Unidos. Perdón, no va a estar contra México. También se podría haber pensado, bueno, va a jugar 60, ¿no? 60 minutos y 40 minutos contra México y tal. Bueno, pues tomaron la decisión y se fue. Se fue para su club. Luego los otros, Weston McKennie, Ricardo Pepi, Zach Steffen, Marlon Fossey. La razón que dan es pequeñas lesiones y es preferible que regresen para avanzar en la recuperación con su club. Ricardo Pepi acaba de jugar 15 minutos, 10, 12 minutos, algo así, con la selección ante Panamá y marcó el segundo gol. Ya es costumbre de Ricardo Pepi que marca gol cualquiera sea la cantidad de minutos que le den. Pero está claro que el mensaje de Pochettino es: mi prioridad no es el partido con México, mi prioridad no es la rivalidad, mi prioridad no es que México se levante con nosotros, mi prioridad es cuidar mis jugadores. Estos son tipos a los que yo ya sé qué espero de ellos. Él sabe qué espera de Stephen, él sabe qué espera de McKennie, él sabe qué espera de Pepi, él sabe qué espera obviamente de Pulisic. Y ya está,
No
y le hizo la
comparto nada.
jugada, don Diego, ¿no?
No
Le
comparto
hizo la
nada de
jugada.
eso. No
Bueno,
comparto nada de
haga,
lo que.
adelante, adelante,
No
comparta.
comparto nada de lo que está diciendo. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. No comparto nada. Empezamos por la parte final. Empezamos entonces directamente con lo que se viene. Bueno, a
Estamos
ver.
picando de aquí a allá, pero explicábamos por qué el tema de la desafectación de jugadores de Estados Unidos y por qué Pochettino le hizo la jugada a México.
Explíqueme a mí por qué usted dice que le hizo la jugada. Yo
Porque
creo
lo
que
va a poner.
le hizo un favor.
Pero claro, a ver, un favor entre comillas, porque la gente se dio cuenta hoy que México va a jugar con el equipo B de Estados Unidos. Y le sacó por completo la importancia y la relevancia al partido.
Yo estoy de acuerdo. No, no, no,
Ahí le
no,
hizo
no
la
le hace
jugada.
un favor. No le hace un favor a Aguirre al ponerle a un Estados Unidos sin estrellas, probablemente con una cantidad de jugadores que varios que o no son titulares en cuanto a esa selección se refiere, jugadores de MLS, jugadores de Liga MX,
Claro, le
como
va a
va
poner
a
a
ser el caso de
Cendejas, le va
Brandon
a poner a
Vázquez.
Grandon.
Y
Exacto.
entonces eso pone a Aguirre en una situación mala, porque empata y es malo. Gana y es más o menos, y
Y
pierde y
pierde
es
y es
peor.
peor. Claro.
Entonces, es casi una
Claro.
situación adversa al que no le da cómo ganar
Le
Aguirre.
tiró la moneda al aire y le dijo, con cara gano yo y con sello empato.
No, a ver, yo creo que no. Yo creo que no es así. Creo que no es así.
A ver.
Creo que le termina haciendo un favor a Aguirre porque lo que necesita la selección mexicana es una victoria frente a Estados Unidos. Y enfrentar a un equipo que esté debilitado, obviamente, va a ser lo mejor para Aguirre. No importa qué equipo de Estados Unidos sea, porque lo que se va a decir en conferencia de prensa va a ser, es el equipo que el técnico decidió poner. Si el técnico decidió sacar jugadores y mandarlo a su equipo, a su club, no es mi problema. Ahora, detrás de esta decisión, para mí hay algo que es mucho más importante y que denota falta de importancia a lo que hay. Falta de importancia a lo que hay. Claro,
Estamos clasificados, no pasa nada, papá, estamos clasificados. No tenés que jugar una eliminatoria, no tenés que jugar nada. Puedes mandarlo a Pulisic que vuelva tranquilo al Milan, desafectarlo. ¿Cómo vos vas a desafectar a cinco jugadores en tu primera convocatoria si no tenés tiempo de trabajo? Si lo primero que dijiste cuando te sentaste en conferencia de prensa fue: bueno, nosotros no tenemos tiempo de trabajo porque no vamos a tener ninguna de las copas, como ya pasaron, pero de aquí al 26 vamos a estar bien. O sea, necesitas entrenamientos, claro. A ver, Diego Cora entiende que cuando una fecha vos jugás un sábado y el otro partido lo tenés un martes, obviamente que tenés un solo entrenamiento más después del primer partido. No es como en
Además
Sudamérica,
viajas.
que juegan, claro, que juegan el jueves y vuelven a jugar el martes, los jugadores tienen
Y
tiempo de
el
irse a la
resto de fechas
casa,
FIFA no son competitivas.
libre y todo, ¿no? Pero si sos el nuevo entrenador de una selección y necesitas tiempo de trabajo con tus jugadores, no podés desafectar en la primera convocatoria.
No, no,
Voy
no.
a decir algo
Esto,
muy,
a
voy a
ver,
decir algo muy vulgar de mi pueblo, pero Pochettino me dio fuera el tarro, directamente, así
nah.
nomás.
No,
Diego,
para
en la
nada. Diego, diga, Diego,
en
estos
la primera
jugadores.
convocatoria ya lo hizo,
Diego,
directamente. Ahora, otra
es.
cosa, otra cosa. El otro
Pero
día
¿por qué no va?
escuchaba.
Espere, pero ¿por qué no va paso a paso para que
Bueno,
podamos
dale, voy
debatirlo?
a tomar
Porque
un poco de
no.
agua para mientras ustedes dan.
Eso. Dígame usted esto. Estos jugadores, Weston McKennie, Christian Pulisic, Zach Steffen, Ricardo Pepi, lo incluyo ahí, son recién aparecidos, son líderes del grupo o son que dentro de la plantilla de Estados Unidos, de los convocables. Son de los grandes. ¿No? No de edad, no de edad, pero son de los
Señor,
grandes.
señor Rojas, mire, de los que nombró, de los que nombró, de los que nombró, sí. Dígame cuándo Pepi se hizo sólido como el delantero indiscutible de la selección de Estados Unidos.
Pepi,
Nunca, pero
sólido.
siempre ha sido realidad.
No, espere, espere, espere. No.
Nunca,
Pepi,
tiene que lograrlo, tiene que trabajar,
escúcheme, porque usted no va a estar de
nunca.
acuerdo con esto, pero es la realidad. Ricardo Pepi es sólido, sólido. La primera opción desde el banco para revolucionar Estados Unidos. Sólido.
De acuerdo.
¿Usted quiere traer a alguien desde el banco que genere desde mensaje hasta resultados? Usted trae a Ricardo Pepi. Entonces, ahí, desde ahí, el tipo, pero lo que le digo es, en conjunto estos tipos son de los grandes del grupo en términos de la influencia en el grupo. ¿Y qué hizo Mauricio Pochettino? Ganárselos de entrada, entenderlos de entrada. Decirle a Pulisic, yo entiendo perfectamente que te estás comiendo todos los minutos, todos los viajes, todos los entrenamientos para jugar cualquier tres cosas aquí y que en el club estás haciendo las cosas lo mejor que puedes hacer. Entonces, ¿sabes qué? Te controlo los minutos. Y los demás, váyanse ustedes, recupérense de esas pequeñas dolencias que se habían podido recuperar aquí, eso es absolutamente cierto, y seguir siendo parte del plantel, pero los entiende. ¿Y qué pasa con eso? Que se gana el resto. Que el grupo se pega detrás. ¿Y ahora qué? Ahora entienden más el mensaje del entrenador y ahora están más listos a morir por el entrenador. Y usted se va a dar
Eso
cuenta, y usted.
es si el grupo lo entiende. Eso
Porque
es si el grupo lo entiende.
usted se va a dar cuenta de la hambre, el hambre, perdón, con el que van a jugar Zendejas, Brandon Vázquez y todos los demás en ese partido contra México. A México le hizo un daño.
Sí, yo pido la palabra antes de que responda Diego, porque aquí yo quiero tocar dos cosas. La número uno es, vea, modelo de juego, conceptos, tácticas, eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué no ver qué es lo que puedo buscar o ver de otros jugadores que no son los que ya sé que van a estar? Digamos, cambiémosle el nombre a la selección. Si yo voy a estar como técnico de Argentina, yo no necesito ver qué es lo que voy a ver de Messi y de Lautaro Martínez y de Enzo. Yo voy a buscar primero a ver qué puedo sacar, qué puedo agregar a lo que ya está hecho. Si tengo un par de días, un ciclo. Para mi primera ocasión como técnico, yo prefiero mirar qué exactamente con lo que voy a contar, a suplir como ese grupo coestelar a mis estrellas. Además, él fue muy claro con los jugadores y con eso abrió el show, John, que me pareció muy importante. Fue el hecho de que él ya había dicho, yo voy a tener mucho cuidado con los jugadores, incluyendo jugadores como McKinney, que ha tenido problemas físicos, que ha tenido lesiones y ahora está bien, hay que tener cuidado con todos ellos. Lo dejó muy claro. Entonces, si lo dejó claro en la prensa, sin duda alguna lo dejó claro en el grupo y los jugadores están bien con ello.
Bueno, por eso, si lo deja claro en el grupo, yo no puedo decir nada, no lo sé. Yo eso no lo sé porque no estuve en esa charla. Ahora, el otro día Héctor Cooper, que dirigió grandes equipos como el Valencia, el Inter de Milán, muchas selecciones y obviamente el más grande de todo Huracán, explicaba que él en el Inter de Milán tuvo que, y en la selección de Arabia Saudita, tuvo que hablar con el grupo, porque obviamente él tenía a un tal Ronaldo, que después dijo que fue el peor técnico que tuvo, pero no importa, o sea, Ronaldo el bueno, digo, ¿no? Entonces, el grupo entendía que él dice, que le dijo tanto, lo dijo, miren, y lo dijo en la selección de Arabia Saudita, acá el que no cumple, no juega. No juega Ronaldo o no juega Mo Salah con Egipto, ¿no? Era la situación que él tenía. Y entonces, claro, siempre le decían, no, ¿cómo no vamos a jugar con Ronaldo o con Mo Salah si es fundamental para nosotros? Ah, bueno, si ustedes entienden eso y ustedes le dan concesiones a estos jugadores, entonces yo entiendo también como ustedes que ellos son distintos y que pueden tener irse un día antes, quizás alguna concentración, o venir más tarde o algo, porque ustedes entienden también, igual que yo, que son fundamentales, estamos claros, ¿no? O sea, se lo ponía al grupo claro. Porque si vos no se lo pones al grupo claro, el grupo va a decir, ¿y por qué lo liberaron a Pulisic y no a mí? ¿Qué
diferencia? Porque se llama justicia, se llama justicia.
¿Me entiendes? ¿Qué diferencia hay? No, ¿y por qué? ¿Por qué claro. justicia? ¿Qué Brandon Vázquez tiene que ser injusto? ¿Por qué? ¿No tiene justicia?
Es justicia, porque la justicia no es darle a todo el mundo lo mismo. La justicia es darle a cada uno lo que se merece. Eso se llama justicia. Darle a todo el mundo lo mismo no es justicia. Eso es equiparar a todo el mundo por lo bajo. Darle a cada uno lo que se merece, eso es justicia. Y ese es el concepto.
Bueno, yo le digo una cosa. A mí me parece que él se equivoca liberando jugadores. Es mi opinión. Para mí él tenía que seguir trabajando. Aparte, es bueno. O sea, ¿cuánto hace que Estados Unidos no va a México a jugar?
Sí, no, hace mucho tiempo.
¿No? O sea, tenés que ir a jugar a México, a Guadalajara.
Pero esto es un amistoso, es un molero.
No importa, es otro entorno. Ellos necesitan ganar. Están calientes. ¿Me entiendes? Es el
están
mejor
defendiendo
momento.
Ahora.
Están vea, defendiendo. Y ahora también, vea, con el respeto que se merece México, vino un Valencia, que es decimoctavo en la liga. Es decimoctavo en la... No, con respeto. Es decimoctavo, llegó un día antes, sí. Un montón de lesiones, jugadores fuera por fecha FIFA, y fue les un partido 2-2, le empató, lo sacó abuchados, en el segundo tiempo hubo lapsos en el cual se le montó encima a México, la alta presión, el movimiento. Entonces, yo veo la razón por la cual Pochettino no le digo, yo con este equipo voy y la hago bien. O sea, esa es la gran manera, es que él tiene todas las de ganar, porque hizo lo que tenía que hacer ante Panamá, porque no fue brillante Estados Unidos, no lo fue, y no lo voy a decir de esa forma. Pero
el segundo tiempo fue bastante bueno.
El segundo tiempo fue bastante bueno, sacó el resultado, y ahora, contra el archirrival, contra el que puede cambiar la inercia, le baja los decibeles, y lo que sale es bueno para Pochettino.
Sí, Nico, estamos teniendo feedback de su micrófono. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo de Nico. Además, yo creo que Pochettino lo había dejado muy claro desde el arranque del ciclo, digamos. Esta convocatoria básicamente termina siendo esa reunión que él no había podido tener. Cuando él dijo, yo no me he reunido con jugadores, me encontré de puro casualidad con Robinson, pero yo voy a esperar a hablar con todos ellos. Es eso. Él una vez los tuvo, una vez habló con ellos, una vez marcó las pautas, una vez empezó a trabajar. Ese era el objetivo grande de esta reunión, de este campamento, llámelo así. Y los dos partidos, bueno, es parte de, pero lo hecho, hecho está.
No, eso, no me meto en eso porque él obviamente que él quería manejar su situación y todo. Lo que yo digo que es la realidad es esta, es Estados Unidos clasificado a una Copa del Mundo puede tomarse licencias. Y esta es una de las licencias que él se está tomando.
Si
Estados Unidos tenía que ir a jugar la eliminatoria, la clasificación a la Copa del Mundo, todos estos jugadores no se vuelven. ¿Está bien?
No, de acuerdo.
La toma de licencia está muy bien, todo bien. Pero después, en el 2026, no te quejes si no te salen las cosas bien.
Bueno, pero es que eso es...
Si te, Si te tomaste muchos feriados, no te quejes si las cosas te salen bien, no te salen bien después, ¿ok?
Pero eso,
no te
pero ese es el,
tiempo
ese
muy
es el
poco para
peligro.
trabajar, ¿eh?
No, no, pero Diego, ese es el peligro de analizar las cosas así. O sea, yo no se trata de hacer periodismo de periodistas, pero cuando se analiza, por ejemplo, si llegamos al mundial con este nivel, ¿usted sabe qué va a pasar de aquí al mundial? Hay un montón de jugadores que se van a romper la rodilla de aquí a allá. Hay otros jugadores que van a cambiar de equipo y que no van a volver a ver un minuto por 3, 4 meses en su equipo. Etcétera. Hay jugadores que se van a devolver a su país porque no lo encuentran minutos. Entonces, ponerse a pensar en eso desde ahora es absolutamente imposible. El plan desde ahora, el trabajo desde ahora es mantener esos jugadores en una línea en la que se pueda ver ascendente, en la que se pueda ver el proyecto, en la que se pueda mantener un grupo, en la que se pueda tener una idea. Pero no ponerse a pensar. Si mandaste a los jugadores en octubre del 2024, 3 días antes a la casa, si te juegan mal en el 2026, no digas nada. Eso tiene sentido. Ni lo uno ni lo otro. No tiene sentido. Hay muchas cosas de por medio, hay mucho camino de por medio.
Y yo también creo que si algo le
Diego,
podemos
tiene
aplaudir,
el micrófono cerrado, Diego. Ya lo saco, ya lo
si algo
saco.
le podemos aplaudir a Pochettino es del hecho de que ha sido muy constante y ha seguido al pie de la letra todo lo que nos ha dicho, incluyendo el hecho de lo que va a pasar contra México, en mi opinión, porque si algo él dejó claro es que por más de que jugadores estén en grandes equipos, él quiere jugadores que estén en ritmo de juego, que tengan minutos. Y para eso él tiene que ver otros jugadores, para eso él tiene que ver cómo juega Brandon Vázquez, él tiene que ver cómo juega Aiden Morris, cómo juegan otros jugadores que a lo mejor no han sido parte del el ciclo previo.
Y
Yo
ese punto,
repito.
Nico, ese punto es súper clave por una razón, porque marca las diferencias en las que están los dos procesos.
De
O sea,
acuerdo.
Estados Unidos está en un proceso en el que está tratando de seleccionar lo mejor del pool, del número grande de jugadores que tiene, tratar de mantener a los mejores arriba. México, y lo vamos a escuchar a Javier Aguirre, México está en un proceso en el que lo que está tratando es de hacerle entender a los jugadores que es un orgullo venir a selección.
100% de acuerdo.
Que dejen de pensar en todo lo malo que se encuentran cuando vienen a selección, en términos de los viajes largos, en términos de la crítica, pero que sientan que quieren pertenecer. Entonces son dos procesos absolutamente diferentes. Esto quiere decir un material.
Dígale al Vasco que no meta muela, que no mienta, que tiene tres jugadores que viajan largo. Los demás viajan todo vuelo cabotaje.
Bueno, pero aún así, de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero aún así, la percepción es, les cuesta venir. Eso es complicado.
Hablaban ustedes del 11 de Pochettino. Acá está. Este es el 11 que puso.
Del debut, sí.
El del debut. Y con algunos cambios en el equipo, varios cambios en el equipo, lo que ponía Bel Harter, y con algo de funcionamiento distinto en lo que ustedes hacían referencia en esto de 3-4-3, de pasar al ataque de una manera, de defender con cuatro después, de que sea un jugador el que se mueva al medio o baje, con un equipo que basculaba un montón de un lado al otro, que quería mover a Panamá. Sabemos que Panamá hace lo que el señor Rojas y sus amigotes, cuando se juntan ahí, llaman una presión intermedia, ¿no? De estar ahí con tratar de cubrir la mayor cantidad de jugadores con la menor cantidad de jugadores posible Panamá para tener después el resto en otras posiciones y bueno, y complicaba un poco, pero la verdad que para primer partido es positivo lo que pasó. Hay muchas cosas, tampoco es un 10, ¿no? Con un 7, 6 pasás el examen y listo.
Sí.
Hay muchas cosas, obviamente, que él tiene que aceitar, que él tiene que trabajar, y eso es repetición de trabajo. Por eso es mi historia con esto de dejar a jugadores libres cuando necesitan más repetición de trabajo, ¿no? Pero bueno, creo que ustedes, no sé lo que pensará cada uno de ustedes de lo que fue el partido y de estos cambios que hablaban recién, tanto tácticos como estratégicos y como nombres.
Sí. Nico, dale, si quiere, hablemos del partido entonces. Yo les muestro algo al final que hablemos del partido y luego escuchamos a Brandon. ¿Les parece?
Dale.
Sí, quiero empezar con lo que me sorprendió y Ojalá John pueda tocar un poco el tema porque si algo me pareció interesante y algo que no pensaba ver era Josh Scally en esa línea de tres atrás, pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien saliendo, lo hizo muy bien cubriendo, agregándose al ataque con la disciplina y teniendo muy en cuenta dónde y cuándo iba a estar Musa, que también jugó una posición distinta, que tuvo su primer gol internacional jugando de cierta forma una tarea distinta a la cual había manejado antes, que era como un volante central, algo que Pochettino dijo que él, en su opinión, no se veía tan cómodo como volante central, y fue interesante porque lo hizo muy bien. Podría ser que fue uno de los mejores jugadores del partido, Musa. Entonces, esa clase de ajustes que no hemos visto antes, a mí me llamaron mucho la atención para un técnico que acaba de llegar y, repito, está viendo dónde puede mover ciertas piezas. Es claro que se estudió todo lo que ha hecho Estados Unidos, ciertos jugadores, cómo se han jugado, dónde han estado. Entonces, esa parte yo la quería resaltar porque fue la primera que yo pongo el televisor, veo la formación y digo, interesante. Y ahí creo que me enfoqué todo el tiempo y me parece que lo hicieron bien esos dos jugadores jugando posiciones completamente distintas de las cuales han jugado en esta selección. Creo que en términos generales, repito, no creo que fue brillante, sobre todo el primer tiempo de Estados Unidos. Se nota un poco pues el hecho de que había, no había esa misma química, la entrega del balón, ciertas dificultades. Bucio me parece que lo hizo más o menos, un jugador que también ha venido pidiendo estar en esta selección cuando en realidad es un grupo o es la parte del campo que parece más clara, donde hay más talento, donde obviamente él probablemente no va a estar a menos de que sea una pieza complementaria, una pieza desde la banca. Lo que no me gustó en la parte de ataque, creo que por afuera jugó bien Estados Unidos, pero el delantero, el 9, pensé que iba a haber más de Josh Sargent. Josh Sargent es un jugador que me parece muy interesante, que juega muy bien con el arco a las espaldas, que pivotea muy bien, que entra muy bien. Y en este no lo vi tan claro. Creo que fue lo único que no me completó de convencer en cuanto a los jugadores, independientemente se refiere. Pero me gustó la tenencia del balón, me gustaron los momentos de la forma en la que atacó el equipo de Estados Unidos. Y creo que más allá de que no creo una cantidad de oportunidades importantes, los movimientos, la facilidad de jugar corto, corto, largo, me pareció muy buena por parte del equipo de Estados Unidos.
Jugar simple, esa era
Simple, de acuerdo.
la idea o esa era la consigna del día, jugar simple. Yo creo que las dos cosas grandes que se pueden marcar en cuanto a diferencia de lo que es, mostró que pretende hacer este equipo y lo que ya hizo, por ejemplo, con Berhalter, es simplemente que esa idea de ir y generar caos en el rival, estando arriba y corriendo a todo, que a la misma vez le generó caos al equipo, ya no existe. Este es un equipo más compacto y que va a definir cuándo sí ir y cuándo no ir, que va a tratar de manejar el ritmo del juego. Entonces, en lugar del frenético, ida y vuelta, valle, venga, que termina siendo una carrera de los defensores con los atacantes rivales, es un equipo que pueda sostener y que pueda ser muy compacto. Por eso en la línea de tres, el tema de Scali es muy importante. No necesariamente por Scali como jugador en sí, sino por sus características. En una línea de tres en las que usted tiene los dos extremos como Musa y como Robinson, que la idea es que vayan, esos tres hombres necesitan muy buen pie. La entrega tiene que ser muy limpia de esos tres de atrás.
Mira,
Porque en el
una
error de esa
pregunta,
entrega
Rojas.
está el gol en contra, señor.
Una pregunta. Cuando Pochettino de la conferencia de prensa, lo escuchamos acá, él habló de un 4-2-3-1 o un 4-3-3.
3-3. ¿Un
¿No?
3-4-3 o un 4-2-3-1?
3-4-3,
4-2-3-1
correcto.
o 4-3-3, dijo. Ahora apareció con ese 3-4-3.
3-4-3.
¿No?
¿Sí?
Ese ya nos mintió de entrada, número uno. Parece argentino el muchacho, pero bueno, ya nos mintió
Oye,
de entrada.
pero ¿es el mismo 5-2-3? O sea,
Sí.
yo sí, ok, bueno.
Perfecto. Depende, es que no depende, es que ese es el tema y esa era la siguiente cosa. Por ejemplo, Nico decía, Musa jugando en una posición diferente. No, Musa no estaba jugando en una posición diferente. Musa tenía un rol diferente, que es distinto. Porque cuando juegan Musa y Aronson, se intercalan en el juego interior y el externo. Entonces Musa tira hacia adentro para que Aronson coja toda la banda y termina parado en la posición interior. Pero el rol de Musa era diferente. Ahora, hoy, en este juego fue diferente. Lo mismo que pasa con Robinson. Lo que pasa es que con Robinson, lo que terminaba pasando era que Robinson era parte de una línea de cuatro en la que él se iba todo el tiempo y quedaba el hueco atrás y alguien le tenía que ayudar. O él físicamente tratar de volver y hacerlo, que lo puede hacer físicamente, pero por 90 minutos cada 3 días es más difícil. Entonces ahora le cambia el rol. Él sigue yendo. Sigue jugando la misma posición, entre comillas, pero su rol es diferente, es muy diferente, por el contexto en el que está. Y en ese contexto, Bucio y Morris ayudan un montón, porque Bucio, si bien es un jugador de muy buen pie, también aprieta. Y Morris,
De
sabemos que
acuerdo.
en esas dos funciones lo hace bien. Para mí, lo de Aronson fue lo que, sobre todo en el primer tiempo, lo de Aronson fue muy cortico, muy poquito. Fue como el jugador que de cierta manera desentonó. Quedó muy claro, por ejemplo, que la salida va a tener que ser siempre de Turner muy corta a uno de sus centrales, porque de lo contrario Turner comete muchos errores con la pelota en el pie. Eso ya lo vimos. Y luego el segundo tiempo fue mucho mejor. Y yo quiero cerrar mostrándole, porque yo sé que esto se ha hecho viral. Este video yo lo posteé. No tiene la graficación, porque yo lo posteé en el momento en el que se hizo el gol. O sea, cuando se hace el gol de Musa, el primero. Yo vengo siguiendo la jugada y me doy cuenta de cómo la intención era sacar a Panamá, que se había tirado en un bloque bajo, con todos los toques. Y cuando yo veo la pelota larga, digo, si esta pelota termina en gol, este es un ejemplo de un comportamiento del equipo. Y entonces retrocedo y hago el video, no tiene la graficación, pero es eso. Es para la gente que nos ve, ahí está el video. Y es eso, es como ellos reciben la pelota de un rechazo, no hay ningún afán. Y empiezan a tocar en el triángulo central, ¿sí? Ahí se baja y arman el triángulo y empiezan a sacar a Panamá. Ahí está. En lugar de ir e insistir, lo sacan. Ahí viene el otro y Panamá tiene claro que no va a ir hasta la primera línea de presión. Panamá aguanta. Y ahí lo siguen jalando, pero ya al venir, ya ampliaron el espacio. Y Pulisic empieza a moverse en el hueco central. Se trae al defensor y cuando la pelota va larga, entonces ahí va él detrás. Y hace una cosa muy clara, Pulisic, que esa sí es de él, que es el doble movimiento. El primer movimiento es para el defensor, o sea, yo corro para que el defensor me siga, pero después me freno y me quedo. Ese movimiento es para mí. Y la de Musa llegando de atrás, no estando, si ustedes ven cuando va a empezar el cruce, cuando la pelota va larga, Musa no está en el área. No es un jugador esperando el servicio. Es un
No,
jugador
no,
que
no.
sabe que el servicio va a llegar y llega y entra ya.
Obviamente. Ahora, ¿este es un efecto Pochettino, dice usted, o este es el efecto Bell Harter?
Yo no
Porque
digo que sea un efecto de uno o de otro.
el
Yo digo.
toqueteo es de Bell Harter, digamos, ¿no? De lo que quería en la salida.
No
No, porque
necesariamente,
sale
porque
mucho
fue
más rápido el
más
primer toque.
rápido. De nuevo, no se trata de un efecto del uno o del otro, porque al final del día se necesita mucho más trabajo, pero
De
es una
acuerdo.
identificación de qué es lo que quiere el equipo. En lugar de recibir la pelota y vamos, 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 recibir la pelota y ver al rival. Y si el rival está encerrado, tratemos de sacarlo. En lugar de ir, ir, ir. O sea, por ejemplo, para mí, en un partido de competición, en el equipo de Berhalter, esa pelota la recibe central y lo primero que va a hacer es o cruzarla para buscar al extremo del otro lado o buscar directamente a Pulisic por dentro. Rápido, pa, pa, para poder salir. Porque lo de Berhalter es ir, 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 ir.
Bueno, la jugada es muy buena,
Muy
pero
buena.
recordemos lo siguiente, ¿no?
14 pases.
Hace este gol, Estados Unidos tiene uno más de Aronson, al poco tiempo, posibilidad,
Es que apura demasiado, Arenson.
y después hay dos seguidas de Panamá.
Sí, de
Excelente,
acuerdo.
Turner. Dos seguidas de Panamá,
Sí,
dos
de
seguidas de
acuerdo.
Panamá.
Sí.
Y después Panamá tuvo otra chance más. Y el gol de Pepe llega que 94.
Sí, 90 y algo.
Sí, ya era
94.
tarde.
94. O sea, no fue tan abultado el resultado ni tan claro, creo, desde ese lado, ¿no? O sea,
No, no, no.
Panamá hace mucho tiempo que no jugaba un amistoso, porque Recordemos que Panamá sí tiene que jugar clasificación al Mundial. Y entonces jugó el Mundial, la Copa Oro, la Liga de Naciones, la otra Liga de Naciones, la Copa América, la clasificación al Mundial. Y no le va bien a Panamá en amistosos. Como que el equipo se relaja, no tiene el máximo nivel. Pero es un rival digno para empezar muy, muy bien para Pochettino en el arranque. Tener un rival como Panamá es muy positivo. Es muy positivo, ¿no? En el arranque. Bueno, pasemos ahora un poquitito más a tocar lo que viene, pero hablemos escuchemos a Vázquez, a ver qué dice el delantero de Monterrey.
Vale.
Contento de estar aquí, muy afortunado. Yo sé que mucha gente quiere estar donde nosotros estamos ahorita, entonces estoy agradecido por esta oportunidad y con mucha hambre de hacer las cosas bien y de ganarme un lugar en este grupo. Claro, tenemos unos jugadorazos que el momento de atacar es un peligro increíble, entonces yo creo que va a ser muy divertido jugar alrededor de estos jugadores y aprovechar, porque la verdad la calidad que tenemos ahí arriba es espectacular. Pues el talento es increíble y también el hambre que viene con eso, yo creo que si metes esas dos cosas juntos no hay techo para este grupo. Yo creo que podemos crecer increíblemente y así va a ser. Claro, es un buen reto. Obviamente todos aquí sabemos lo que es un partido así, entonces lo tomamos con mucha seriedad y salimos a ganar.
Ya está, ¿no?
Ahí estaba, es un buen reto, lo tomamos con mucha seriedad, sí, excepto el técnico, pero está bien. Pero Brandon y sus compañeros, es verdad, lo van a hacer con mucha seriedad, eso es verdad. ¿Habló el Vasco también? ¿Dijo algo del partido el
Pero
Vasco?
sí, vamos a escuchar al Vasco, pero si Estados Unidos llega a ganar, entonces ahí sí es donde va a decir, ¿vio? Que sí le hizo el
Ah,
daño a
no,
Estados
no,
Unidos a
no.
México.
No, si Estados
Si le
Unidos gana,
empata, también.
incendian Guadalajara.
¿Vio?
¿No?
¿Vio?
O sea,
¿Vio?
porque imagínense que hubo algunos que se atrevieron a gritar fuera Vasco después de un 2-2 con Valencia, ¿no?
Yo por eso lo dije aquí.
Y
Y
esto
eso es lo interesante.
recién empieza, porque esto recién empieza, Nico.
Y a eso va el punto de que nosotros traíamos a la mesa inicialmente, es el hecho de que tiene una presión distinta a Aguirre que la que tiene Pochettino. Él no tiene ninguna presión en este momento. Y por eso es que él no va a ir a, ¿qué tal? Entonces va a ir a jugar un partido simplemente para ganarlo, no va a utilizar ninguno de sus conceptos, los mismos jugadores, no va a haber nada distinto. Entonces no hubiera puesto a Musa donde lo puso, lo hubiera puesto donde siempre juega. No, al contrario, él está haciendo, le está tratando de ver lo que él quiere de este equipo. Contrario a lo de Aguirre, que lo que quiere es ganar, no importa de qué forma. Y por eso, en el partido contra Valencia, apenas cae el primero, la cara le cambia por completo a Aguirre. Primero estaba calmados, calmados, aquí y allá, y de repente cae ese baldado de agua fría, descontrola absolutamente todo. Se nota la presión.
Sí, obviamente que se nota la presión. Yo lo dije el otro día, jugar con un equipo es un problema para un entrenador, no es una solución. Muchos dicen no porque es mejor, porque la selección es superior. No, la selección no es superior a un equipo. ¿En qué no es superior?
En el juego,
En
¿no?
tiempo de trabajo, en tiempo de trabajo. Aunque vengan los suplentes, esos suplentes entrenan todos los días juntitos. Todos los días, sabe dónde quiere uno la pelota, dónde la quiere el otro, cómo pegarle, cómo esto, cómo otro. La selección hace cuatro entrenamientos por fecha FIFA. Cinco como máximo cinco. Más no tiene.
Pero de esas 5-2 son recuperación, una la
Por
recuperación del
eso.
viaje y la otra del partido.
A ver, el otro día lo explicaba Scaloni en una nota que le hacen. Él dice: miren, mis jugadores están llegando recién el martes. El martes no puedo entrenar fuerte. ¿Qué
Ni
hace?
el miércoles.
Entrena martes a la tarde un primer entrenamiento. Martes a la tarde un primer entrenamiento. O sea,
Y eso es simplemente para sacar el avión.
no puede hacer no puede hacer dobles. No puede hacer trabajos dobles. Solamente recuperación hacen doble. Ok, entonces, entrenamiento fuerte el martes a la tarde. Segundo entrenamiento el miércoles a la mañana. Viajan, como hizo Argentina ahora. Viaja. Llega a Venezuela. Elongación después de la llegada de toda la historia que hacen siempre, jueves a la mañana, algo muy light para jugar a la tarde. ¿Cuánto entrenó? Dos entrenamientos fuertes tuvo.
Dos,
No,
es que
no.
este de la mañana no es ni siquiera un entrenamiento, el de la mañana es la rutina precompetitiva,
Exacto.
es la caminata por la ciudad o es la bicicleta estática un par de minutos y un poco de yoga, los que hacen yoga. Es simplemente que el cuerpo empiece, que la sangre empiece a fluir y que el jugador no se quede tirado en la cama jugando juegos de video, afectando las ondas gamma y beta, que lo que hacen es poner al jugador dormido, relajado, tranquilo, cuando usted va a competir en una hora, en dos horas, en tres horas. Necesita el cuerpo fluyendo y la mente arriba.
Llegan, juegan jueves, vuelan a su país de vuelta. ¿Está bien? Bueno, el viernes lo pierden casi de entrenamiento. Casi lo pierden. Le tiene que dar un día libre a los jugadores, porque están en su país, le da un día libre. Eso. Vuelven, entrena. Domingo fuerte. Lunes y chao. Ya. Jugaron cuatro entrenamientos considerables en una fecha FIFA. No hay más.
¿Vio cómo si está bien dejar ir a los jugadores si es necesario?
Claro, exactamente, no. Claro. ¿Vio? ¿Qué más va a buscar no. entonces?
Nico, mira, así, tan, tiramos el anzuelo.
Él solito.
Ponga el Vasco, que tiene que trabajar con el equipo, si no lo conocen.
Ahí está el Vasco.
Muchos jugadores mexicanos o que pueden jugar en la selección mexicana por teléfono. Y esas conversaciones quedan en el ámbito de lo privado. Precisamente de aquí a 18, 20 meses tenemos el Mundial en casa. Intentaremos en este proceso tratar de elegir a los mejores que tengan vínculos, que sean mexicanos por nacimiento o por naturalización, que sean futbolistas y que tengan muchas ganas de venir. Esas son las tres condiciones. Son partidos de preparación presente para esto. Ojalá jugar bien y ganar y encima ver buenos jugadores y rescatar. Pero lo más importante para mí, lo prioritario, es ver jugadores, ver conductas, ver esto. Me fijo mucho cómo son estos dentro y fuera del campo de juego. Hay cosas que no controlas. Es decir, yo intento controlar hacia adentro el comportamiento de los jugadores, el orden, la disciplina, el plan de juego, ver las debilidades del rival, intentar que no nos hagan daño. Eso es lo que a mí compete. Entiendo que la postura de México, Canadá y Estados Unidos es complicada porque Nation League y eliminatorias mundialistas nos limitan muchísimo. Me encantaría hacer giras y jugar y con los grandes, pero es complicado. Y siempre he dicho que la gente es soberana, ¿no? Aquí no hay esto. No, la afición es gracias a ella nos debemos y entonces, bueno, intentaremos revertir esta situación con el paso del tiempo. Yo espero que la gente vuelva o se acerque.
Ahí estaba. ¿Se da cuenta cómo es cierto? Las tres razones, los tres elementos para tener en cuenta a un jugador, cómo ponen la vara muy baja. O sea, que tengan el pasaporte mexicano, lo veo claro. Que hayan nacido o que sean naturalizados, que sean futbolistas y que quieran venir.
¿Y qué quiere que traer a un corredor de auto? O sea, obvio. Tiene
bueno, que bueno, por eso, pero a eso voy. La vara es tan baja que hoy por hoy no es el que quiera venir, sino que querer lo pone en un entorno de posibilidades.
No, yo creo que también hay una cuestión de calidad que él va a elegir, ¿no?
Obvio, él va a tener que elegir después, pero la vara la está poniendo él. Yo no lo dije, lo dijo él.
No sé quién estará llamando, pero a la mayoría que esté llamando están acá en Estados Unidos, seguramente de los que él hacía referencia.
Sí. No se le da claro cuando llegue Diego Luna por ahí también.
Por ejemplo, Diego Luna, Obed ya está allá.
Ya está allá.
Seguramente va a tener
el caso de minutos Luna, el caso de Obed. Lo hablamos acá el otro día, son jugadores que lo usan de momento. Después cuando tienen uno en el medio local que cubre esa función, lo vuelan.
Lo sacan. Pero, y eso es lo que uno espera que cambie de la Federación Mexicana, ¿no? Es el hecho de que eso de alguna manera u otra cambia. Digamos, lo de Bertemara me pareció bueno. Me dio mucho más que lo de Jiménez.
¿Cuántos años
tiene? No, Raúl, Chaquito.
Moreno, ¿cuántos años tiene?
¿Cómo?
¿Cuántos años tiene
usted? ¿Quién, Bertemare?
¿Usted?
Oh, 36.
¿36 tiene?
Creo, sí.
¿Está diciendo que cambie con Bertemare? ¿Quiere que diga quién es Bertemare? Bertemare es el Guille Franco, El Chaco Jiménez,
exactamente.
El Toro,
Ciña, Funes Mori,
Quiñones.
O sea, ¿qué más quiere? O sea, deje de comer chupetines a esta altura de la vida.
No, pero o sea, uno espera que esa sea la razón, que cambie, o sea, no se puede seguir estrellando contra la misma cosa, pero de acuerdo, o sea, ahí están las razones y los jugadores que han llegado, que no han hecho absolutamente nada, que le quitan el momento a jugadores mexicanos de sí mismo, pero uno entiende la desesperación, no la entiende. Uno sabe la razón por la que esos jugadores están ahí, la desesperación de la federación, que lo que quiere resultados para seguir sacando dinero, para seguir jalando cosas. Entonces, ahí la cosa por la cual ustedes tienen la razón, que uno a veces piensa que Luna, que Obed pueden llegar ahí y morir ahí.
No sabe cuánto más tengo para nombrarle.
Sí, claro. Jonathan.
¿Sabe cuánto hay para nombrarle? Bueno, mire, vamos a cambiar de tema. Pasemos a hablar de los dos partidos que se jugaron de la liga. Victoria de Los Ángeles FC, 2-1 en Vancouver, con un gol de Ily Sánchez allá por el minuto 93. Gran jugada. A ver, en los dos goles de Los Ángeles FC, son dos jugadas espectaculares de los dos más pequeños, ¿no?
Sí.
En uno Martínez, que le pone ese pase en profundidad espectacular para el 1-0. Y en el otro, ¿cómo es que se llama este chico? Que deja dos en el camino. Pasa...
Nathan Ordaz.
Ahí está. Nathan Ordaz.
Y le cuento una de Martínez.
Lo mostraba, le decía, es tuyo. A pesar de que Camara es el que pasa la pelota para el gol.
No, claro, pero es de Nathan.
Es la jugada, sí. Ordaz, sí.
Le cuento una de Martínez, ¿no? Para seguirle dando en el clavito a Diego Cora. Martínez estaba con Venezuela. Y después del partido con Argentina, que lo mandaron a la tribuna, lo liberaron para que se viniera.
Claro, no lo quieren.
No es que no lo quieran, es que es parte del proceso, pero es un chico, tiene 19 años.
Bueno, pero a ver, yo esto no quiero decirlo porque después mis amigos venezolanos se enojan conmigo. Usted me pica, me hace calentar al pedo. O sea, y el Bocha Batista es un gran tipo. Y yo quiero que le vaya bien y que vaya al Mundial. Pero... el empate que consiguen frente a Argentina los ponen en una situación sumamente complicada. Porque ahora tienen que ir a ganar a Paraguay. Uh-huh. Porque si no ganan en Paraguay, con mi amigo Alfaro, que los va a estar esperando con 20 adentro del arco.
Eso es decir, yo, con dos buses adentro.
Exacto, y va a salir de contra en todo el partido. Están fuera del Mundial. Vuelven a su estado natural.
Bueno, pero todavía falta la mitad importa. De la clasificatoria.
Falta un montón toda la ronda de vuelta. Pero vuelven a su estado natural. Pasan de ser los mejores, que se creen siempre los campeones antes de tiempo, y siempre yo digo lo mismo, eso ustedes se lo contagian a los jugadores, no tienen que ser tan exitistas porque el jugador lee, escucha y dice, ya está.
A mí eso me suena que está salado, Diego, porque empató con Argentina.
No, de vuelta
está salado.
Argentina está primera. ¿Cuál es el problema?
Bueno, no sé. Yo le pregunto a usted. Se escucha usted salado. No sé.
El problema es que los que saben más de fútbol están de vuelta fuera del Mundial. ¿Pero es la realidad de la tabla o miento?
No, es verdad. O sea, y Paraguay
es equipo... Este se trajo el suramericano encendido hoy, ¿no?
Sí. Oh,
le,
no,
faltó decir, sí. Le faltó decir, en Sudamérica decimos que usted Venezuela sabe, no sabe de fútbol.
Usted sabe
y ahora aquí son dueños.
¿A qué me refiere? Usted, claro, ¿a qué me refiero? Obvio. Usted sabe muy bien. Mire, un día hablando con Radamel Falcao García en Copa América 2011 en Santa Fe, siempre cuento esta historia porque Radamel estaba en el mismo piso que yo estaba del hotel y bajábamos en el ascensor siempre a desayunar y hablábamos mucho. Y él me dice, el problema de Colombia es que se creen que somos campeones antes de serlo. Esa selección del Bolillo Gómez había arrancado muy bien esa Copa América. Muy bien. Dice, ya estamos en la primera ronda, ganamos dos partidos y ya se piensa que somos campeones de la Copa América y esto falta mucho y es peligroso. ¿Y cómo terminó? ¿Ganó Colombia esa Copa América? No, la ganó Uruguay. ¿Me entiendes? O sea, Radamel la tenía clara y sabía muy bien lo que estaba diciendo. Esto es lo mismo. O sea, hay que ser un poco más tranqui. Paso a paso, como decía Mostaza, ¿no?
Partido.
De pasito. Falta
pero mucho. Es que la diferencia la hacen los jugadores y los resultados. O sea, el argentino siempre va a ser va a creer que lo gana todo, que son los dioses del fútbol y todo esto. Y lo que pasa es que lo tienen después muy claro los resultados de los partidos. Colombia, igual que todo suramericano, tiene esa facilidad de agrandarse con esa clase de cosas. Igualmente con lo que acaba de pasar con Bolivia. Y no vamos a meternos mucho porque no hay tiempo. Pero igualmente como que le acaba de pasar a Colombia con Bolivia.
Vamos a seguir con esto. Aquí estamos. Bueno. Sí. El señor Rojas, para picar la conversación, me metió ahí el de Martínez, que lo habían liberado.
Bueno.
Pero volvió a ser titular, ¿vio qué importante?
Sí, el chico está...
No, es un partidazo.
Lo que les dije, el chico está en un proceso en el que todo apunta a que sea absolutamente fundamental en el AFC, arrancando la temporada 2025, porque en el verano se va a ir.
Te digo una cosa, John, para mí él juega todos los playoffs de titular.
Puede pasar. Ojo, que además en este partido Giroud salió con un toque. Fue duro el golpe. Lo soportó bien, digamos, pero la edad, el toque, etcétera, creo que va a hacer que tengan cuidado con Giroud. Y sí, entonces, si usted cuenta, Giroud tocado, Buanga viniendo de fecha internacional, aunque Buanga es un toro, lo ha demostrado. Recuerden aquella fecha FIFA en la que terminó el partido, cogió un avión privado, llegó al estadio y jugó el segundo tiempo con el equipo. Sí. Pero el trabajo del entrenador es proteger a estos jugadores. Entonces eso le va a abrir más puertas también, obviamente, a la joya Martínez.
Bueno,
que él se las está abriendo solo, ¿no? Con su juego, obviamente.
Sí. Claro. Y va a ser interesante cómo y cuándo lo dejan ir también, porque...
Sí, deje que Nico termine.
No, más quería saber de cuándo y cómo lo van a dejar ir, porque también se supone que Quique se va o está buscando salida. Entonces, se quedan con Martínez, lo aguantan, no. Dejan ir a Quique o traen a alguien. O al típico LAFC va y compra más jugadores, pase el lado y ya, pase la página.
Claro, es que así es. Cuando usted trae a un jugador como Martínez a la edad que la trae y luego el jugador empieza a ser influyente y llega la oferta más grande se lo lleva. Porque ese es el modelo de negocio, simple.
Ahora.
Usted no va a dejar pasar la oferta grande.
Yo le diría a los equipos europeos que vengan con la oferta ya.
Sí, pero ellos ya no la van a aceptar, porque ellos saben que el jugador con más minutos en el verano va a valer un montón.
No, yo te lo compro y te lo dejo a ti hasta el verano, no hay problema.
Ese es un buen negocio, pero usualmente no es la forma.
Pero te lo compro.
Sí, ha crecido mucho de todos modos. El pase que le pone a Woguts para el primer gol es genial. El pase que le pone a August para el primer gol es fenomenal, después todo el partido incisivo, buscando, enganchando como le pega al jugador, crecido un montón.
De acá el próximo verano puede costar 10 millones más.
Sí, eso es lo que quiere el AFC.
¿Entiendes? Entonces los clubes grandes tienen... Bueno,
y si Venezuela se llega a colgar allá, sostenerse entre los clasificados, eso le sube el precio al chico.
Claro. Antes de meternos en cómo quedó la parte de playoff, vamos a hablar también un poco rapidito de este...
O va a escuchar a Ilie antes de salir de la AFC, ¿qué quiere?
Ah, dele, perdón, me equivoqué.
Vamos, sí, el marcador del gol.
Vamos con Ilie primero.
Es más que nada ir al último partido en casa con todavía esperanzas y más que esperanzas, energía positiva de poder acabar muy bien la temporada, de que nuestra afición esté con nosotros y disfrute de un gran partido antes de los playoffs o de camino a los playoffs. Así que seguimos con la misma mentalidad y ambición de terminar en lo más alto, pero sobre todo de tener esa confianza y esa fortaleza de cara a los playoffs, que será lo que marcará este final de temporada. Yo creo que empieza todo con la recuperación de balón entre Mati, que hace un esfuerzo defensivo inmenso, y Eddie, Omar, otros compañeros que han estado para que Vancouver no tuviera una transición, no completara la transición. Hemos encontrado a Nathan, que estaba con las piernas frescas, estaba con energía y se ha llevado a los defensores con la conducción, con una acción ofensiva brillante. Ha llevado balón desde medio campo hasta dentro del área, donde ha podido encontrar a Kai, que sabemos que lo mejor que hace, una de sus cualidades es aguantar el balón, jugar con el cuerpo, llevarse a los defensores y encontrar al mejor compañero para progresar en esa jugada, y en ese caso pues estaba en una buena posición para recibir el balón en la frontal del área. En otras ocasiones ya me he encontrado también al final de los partidos en situaciones similares, y en este caso Timmy me ha doblado por fuera. Otras veces he decidido pasar el balón, en esta ocasión he decidido probar suerte y ha entrado a gol. Así que contento por ayudar desde mi posición y también por, sobre todo, la victoria del equipo.
Tiene el micrófono cerrado, señor Cora. Bueno, yo digo rápidamente que me parece...
Lo tiene cerrado, Diego. Diego sigue cerrado. Nico, hágale.
Me parece importantísimo el hecho de que Ile le da el crédito correcto a Camara, porque ese gol, la paciencia, la forma en la que cae, retiene el balón dentro de las 18, levanta la cara y le pone el balón a Ilie, es fenomenal. Es lo que habla de un delantero veterano, de un delantero que está para las que sea, que entra por el que sea, que entra a dar todo por sí mismo. La jugada general es muy buena, la forma en la que desboca por izquierda el AFC, después la forma en la que toca el espacio que cubre Ilie, que entra al partido tarde también, habla de un equipo del AFC que siempre estuvo ahí, que Vancouver tuvo sus oportunidades, pero en realidad el AFC la tiene muy clara, la idea de juego, la forma en la que ataca, muy buena.
¿Me escucho ahora? Sí, ¿no?
Sí.
Le cuesta mucho el juego aéreo a el AFC. Vancouver sí. Le hace un gol y otro estrella en el palo. Uh-huh. ¿Ah? O sea, se desconcentran demasiado a la hora de marcar en el juego aéreo. Hay que tener cuidado con eso.
Una que saca Tillman de dentro. Está en toda la línea, la saca Tillman. Para sí, con no. El pecho. Lloris, era un tiro de esquina.
Y Lloris pegaba cada grito. Para que prestaran atención, a despertarnos. Es más, muchas veces Giroud bajaba a defender él la pelota.
Se le desconectó el micrófono, Diego. Pero sí, muchas sí, veces.
Hay algo raro ahí.
Muchas veces Giroud bajaba a defender la pelota aérea. Pero más allá de defender la pelota aérea, Giroud bajaba a defender también. Yo creo que esto tiene que ver mucho con esa línea de tres que hablábamos, porque el AFC también estaba planteado en una línea de tres atrás, en la que había un factor nuevo, que era el brasilero, Marlon, que no ha tenido suficientes minutos todavía, que está entrando apenas en el ritmo del equipo, y yo creo que por ahí se abrían las posibilidades, y por ahí la necesidad del arquero, de Lloris, de estar muy encima de ellos, de gritar mucho, de estar comandando, digamos, entre comillas, esa línea, porque la verdad es que tenía un problema en ese sentido el AFC, no solamente con la pelota aérea, sino con la pelota cruzada también. Me parece, Nico, que por ahí estaba la cosa para el AFC.
Sí, absolutamente.
¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí.
Ah, bueno, se me quedé sin batería en el micrófono. Bueno, rápido... Un poquito de Columbus, que la verdad que sigue marcando el buen momento que tiene el equipo, a pesar de no estar Cucho Hernández, porque está con la Selección Colombia y todo. 4-0, un England Revolution que sabemos que no es de los mejores, pero bueno, un partido que también tenía pendiente y una victoria sumamente importante.
Lindo que el primer gol, vea, de Juan Jones, exjugador de
Nicaragua. ¡Qué golazo!
Es jugador de New England Revolution. ¡Tame!
Uh-huh.
¡Pobre!
Y aquí, mire, los números de este muchacho al frente del equipo son espectaculares, ¿no?
Sí, 18 victorias esta temporada, en temporada regular.
Exactamente, 18 victorias para el equipo de Wilfred Nancy. Bueno.
Sí, pero no sé si fue tampoco, también, no, sin quitarle crédito a Columbus por lo bien que lo hizo, pero lo malo, terrible, lo desinteresado que se ven jugadores de New England Revolution. El partido fue completamente ladeado a Columbus, lo manejó por completo, tuvo para hacer 8, o sea, fue una cosa increíble la poca reacción y el poco interés. Un jugador como Dylan Borrero, que me encanta, que me parece un buen chico, que juega muy bien, Parece estar completamente desconectado de todo. En líneas generales, ni para pelear un balón. Lo de Colombo es muy bueno. Y Matanzas echó un partidazo, y no solamente por los 3 goles, pero en términos generales, pasando el balón, los movimientos, jugó de cucho de cierta manera en este partido. Pero, repito, lo de New England con Caleb parece no tener
Me
manera de
parece
arreglarse.
que New England, aparte de comprar jugadores, que los compró, como ejemplo Langoni, que vino y está con el equipo, Caleb Porter no pudo solucionar un problema que hay interno ahí. Ahí las cosas no quedaron muy bien, y mientras no solucionen eso, no hagan un reacomodo de algunas piezas, creo que no va a funcionar New England. Me parece que no va a funcionar. Hay que barajar y dar de nuevo, dicen
De
algunos, ¿no?
acuerdo, sí.
Bueno, con los partidos estos pendientes quedó todo esto así: 71 para Miami, 63 para Columbus, 56 Cincinnati, Orlando 52, New York tiene 50, Charlotte 48, el Red Bull está séptimo con 47, DC United y Montreal son los que van a definir en la última jornada, en el Decision Day, quién juega de local.
No,
Básicamente.
yo creo que, Diego, yo creo que ahí entre DC, Montreal, Filadelfia, Atlanta todavía hay chances de que alguno se cuele en el repechaje. O sea, para mí DC y Montreal no están sólidos en el
100%
repechaje.
seguro, porque usted dice que Filadelfia puede entrar. Bueno, yo corté aquí las posiciones hasta los que hoy están en playoff, ¿no?
Sí.
Galaxy por el otro lado, Los Ángeles FC tendría posibilidades de alcanzar Galaxy en el primer lugar. Seattle Sounders, mire qué bien que está ahí el Sounders, es tercero, con la alegría tiene Nico Moreno. Real Salt Lake, Houston, Colorado, Minnesota y Vancouver Timberland para la última fecha, ¿quién juega de local y nada más que eso? ¿No?
Sí, realmente, a ver, en el oeste, si bien el que podría meterse en problemas sería Minnesota, dependiendo de si Vancouver en el último partido, por ejemplo, aún ganando, le puede sacar ese séptimo lugar a Minnesota. Portland, obviamente, tiene el partido con Sounders y eso es clave. Pero igualaría a Minnesota en puntos y ahí entrarían otros factores a decidirse. Vancouver todavía tiene la posibilidad. Lo que pasa es que Vancouver va a jugar con Salt Lake, si no me acuerdo. Si mal no me
No,
acuerdo.
no, la
Y
oportunidad que
Minnesota con Real Salt Lake.
sí. La
San
oportunidad
Luis es el que juega. San Luis con Vancouver.
que perdió Vancouver en esta fecha es
Claro,
tremenda,
esa era la
¿no?
oportunidad. Si le
Esa
hubiera
era.
ganado a LAFC, estuviera sexto.
Claro,
Sí, pero
claro, sí.
muy difícil, un equipo muy corto para que le saquen 6 piezas tan claves.
Sí, es de verdad.
Bueno, por ahora estaría así los playoffs. Esto digo solamente por ahora, porque obviamente todavía falta definir la última fecha y esto puede ganar. O sea, Miami al ganador de DC con Montreal, por ahora, y Galaxy con el ganador de Vancouver Portland, ¿no? Después
Correcto.
se va y se iría acomodando de esta manera. Veremos qué pasa en el 19 de octubre en el Decision Day.
Sí, de acuerdo. Esta semana, pues es eso, es camino a esa decisión. Yo creo que para el beneficio de la liga hay bastantes cosas por decidir en ese último día, desde localías para los equipos ya metidos en playoffs adelante, hasta, como decíamos, cuatro peleando por los 2 cupos de repechaje en el este y tres peleando por quién se mantiene sin el repechaje y 2 que van a tener que jugar el repechaje en el oeste.
Claro, exactamente. Así que bueno, ¿qué más les quedó pendiente, señores, antes de irnos?
No, si usted no va a liberar ninguno de estos jugadores para el próximo partido, entonces nos podemos ir.
No, 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 no. Acá trabajan todos los días, acá no libera a nadie. No, 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 para nada, para nada. Aparte, no podemos liberar a nadie porque en la última concentración se escapó Moreno, no dijo nadie y apareció en Las Vegas.
Exactamente.
¿Eh?
Tipo Faustino
Ah.
Asprilla, terminé.
Ese sí es injusto porque ese sí es injusto porque ese no es darle lo que se merece.
Exactamente, desapareció ahí y se apareció una vez. Así, acá no liberamos a nadie, acá no somos Pochettino porque si no, no mantenemos la conducta acá, son peligrosos. Le gusta
Tal
mucho la
cual.
noche, tiene más noche que la luna, así que hay que tener cuidado. Bueno, nos vamos.
Nos vamos.
Gracias, esperemos que sea un buen partido, después lo analizamos aquí. Suscríbanse a Soccer Bar si les gustó. Gracias.
Chau.
Chao, chao.